yo.
La violencia es el uso de la fuerza física o el poder contra una persona, ya sea en grado de amenaza o real, que cause lesiones, daños psicológicos, trastornos, privaciones e incluso la muerte.
Existen varios tipos y modalidades de violencia de género contra las mujeres, descritos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. Violencia psicológica y emocional, física, sexual, patrimonial, económica, obstétrica, mediática y digital.
La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una forma de abuso de poder en la cual implica que el hombre manifieste superioridad sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto.
La violencia económica es la acción o la omisión del agresor que puede afectar la supervivencia económica de la víctima, como cuando se limita o se controla el ingreso económico de las mujeres, o cuando se recibe un salario menor por un trabajo igual dentro del centro laboral.
Si estás en una situación de emergencia, llama al 911 o visita cualquiera de los espacios de atención psicológica y asesoría legal gratuitas. Consulta direcciones y teléfonos en www.imm.org.mx.
Universal Sónica 102.9. XHUBAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Los saludo con mucho gusto en un programa más. Ya es jueves 18 de abril del 2024. Espero se encuentren bien, listos y listas para comenzar con este programa cargado de información. Me acompaña Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Diana García en las redes sociales. Yo soy Sofía Ocampo. ¿Qué le parece si comenzamos? De Cámara de Bellas Artes, programa 10 de la conmemoración por el Día de la Niñez. Restauración y preservación de un libro de actas, el acta de defunción de Emiliano Zapata, el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache. Eclipses, charla con Roberto Malvido. Recolecta de juguetes, dona un juguete, Endgame. Alternativas al uso de animales de laboratorio en la investigación. Hablaremos de la cartelera del Foro La Negra. Tendremos entrevista con César Piña y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. 9:04 a.m. y saludo con mucho gusto a Nadalia Terraza Santillán, que nos va a hablar acerca del nuevo suplemento cultural El Tlacuache, que habla de la restauración y preservación de un libro de actas, el acta de defunción de Emiliano Zapata. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy contenta de estar con ustedes.
Muchas gracias también nosotros, para que por favor nos cuentes acerca de este artículo que nos habla de la restauración y preservación de un libro de actas y sobre todo de lo que encontraron por ahí. Cuéntanos.
Claro que sí. Bueno, esta publicación, que contiene el trabajo de restauración y preservación del libro de actas, donde está el acta de defunción de Emiliano Zapata, se trabajó en el Laboratorio de Conservación de Acervos Documentales de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, aquí en la Ciudad de México, por Mari van der Meren, Ana Rosa Toca y yo. Este libro de actas ingresó a nuestro laboratorio a finales del 2021 y por la gestión de autoridades municipales del Ayuntamiento de Cuautla y también de los descendientes directos de Emiliano Zapata, quienes se involucraron para solicitar la intervención de este ejemplar. Bueno, ¿qué hacemos en el artículo? Uh-huh. Nosotros para hacer una restauración necesitamos observar y registrar y comprender los materiales constitutivos, la técnica de manufactura del libro y del papel para ver su deterioro y elaborar una propuesta de intervención y ejecutar los procesos. Digamos que comprender todo el conjunto y ver qué solución podemos dar. Entonces el artículo trata propiamente de todo este proceso. Hay mucho de qué hablar sobre este proceso, pero queríamos enfocarnos en dos cosas. Les voy a contar un poquito de todo, pero nos vamos al final de dos cosas.
Sí, por favor.
Este libro tiene en la página 57 el libro de acta el acta de defunción de Emiliano Zapata. Entonces, por su relevancia histórica, parece que lo que tenemos que atender es el acta, que por cierto era el documento que estaba con mayor deterioro. Sucede que este libro se expuso por un tiempo prolongado en las páginas del acta de defunción de Emiliano Zapata, por lo que tuvo un daño en sus materiales, digamos como un envejecimiento acelerado. Uh-huh. Porque estuvo expuesto a la luz y a la manipulación. Entonces esta acta tenía roturas, tenía un amarillamiento del papel. Yo creo que muchos en esta audiencia habrán visto que si exponen un papel, por ejemplo un periódico, a la luz, se hace amarillento y se hace quebradizo, y también hay desvanecimiento de las tintas. Entonces eso es lo que tenía el acta, estaba más deteriorada que el resto de las actas del libro. Sin embargo, esta acta formaba parte de un conjunto. Entonces, aún por su relevancia histórica, nosotros teníamos que atender todo el conjunto, digamos la unidad documental, que era el libro completo. Evaluando todas las características y condiciones del libro, ocurre que encontramos que este libro, que era un manuscrito que, digamos, iban registrando de 1918 a 1919 las actas de defunción, y iban registrando, digamos, en un orden cronológico, en algún momento fue reencuadernado. Es decir, que se conservaron las hojas, pero se les puso una nueva, digamos, una nueva cubierta, ¿no? Unas nuevas tapas. Entonces, al evaluar la condición de esa nueva encuadernación, sucede que los que le hicieron tuvieron un acierto, que fue rescatar una etiqueta de unos encuadernadores. Era una empresa que encuadernaba, bueno, le digo empresa, pero encuadernaba en la Ciudad de México. Era una empresa de 1832 uh-huh. a 1840, y la volvieron, digamos, a adherir para dejar ese testimonio, lo cual para nosotros fue muy importante. Pero la manera en que ejecutaron la nueva encuadernación originaba algunos deterioros. El más importante era que el libro no podía abrir por completo, a pesar de que son objetos que son valiosos, ¿no?, en nuestro patrimonio, también deben cumplir con la función del objeto en sí mismo. Entonces, un libro que no se puede abrir, pues tiene un problema, ¿no? Así claro. de su uso y función. Entonces, llegando aquí al laboratorio, evaluamos todo lo que tenía que ver, el acta de función, la encuadernación, estos problemas en la funcionalidad del objeto. Entonces decidimos utilizar el mismo material, pero liberarlo. Hicimos una propuesta para volver a utilizar los materiales le llamamos cartera, que son las tapas, pero digamos liberamos esa tensión para que pudiera abrirse nuevamente. Y bueno, en todo el libro lo que hicimos tenían rasgaduras, algunos faltantes principalmente, y lo que hicimos nosotros, ponemos unos refuerzos usando materiales que sean compatibles pero que sean muy estables a largo plazo. Entonces pusimos los refuerzos, estos daños que menciono en el acta de Emiliano Zapata eran mucho más, o sea, había muchas roturas, había algunos faltantes, pero bueno, se llevó a cabo la intervención. Y algo que también nos parecía muy importante es cómo equilibrar la necesidad de nuestra sociedad de tener acceso, por ejemplo, a este tipo de documentos, ¿no? Para la sociedad en general. Pero poniendo en la balanza la condición del papel y sabiendo que si se expone, se va a perder irremediablemente. Cuando digo perder, quiere decir que cada vez va a ser menos legible la tinta y cada vez va a estar más degradado el papel. Entonces, una propuesta para la preservación fue hacer una copia en donde nos dimos a la tarea de reproducir minuciosamente todos los detalles, tanto de la encuadernación y unas impresiones del acta de defunción, para que sea esta copia la que se exponga. No quiere decir que no se pueda observar o consultar el acta del libro de actas del número 4 de 1918 a 1919, pero sí hay que tener cuidado en que este tipo de documentos no se exponga por tiempo prolongado. Entonces, una solución que nosotros propusimos fue dar esta copia, dar los dos para que se mantenga resguardado el acta y la copia para que pueda exponerse. Ambos hicimos también unas cajas, les llamamos cajas de almeja, que es un estuche con materiales también conservativos para amortiguar también las condiciones del medio ambiente al material, ¿no?, al libro, para que se conserve y se preserve. Entonces, el artículo del Tlacuache fue lo que quisimos plasmar y compartir las restauradoras que hicimos este trabajo.
Pues está bastante interesante todo este proceso, cómo nos lo vas detallando. Me imagino que no fue una tarea fácil el hecho de que, pues como lo mencionabas, las condiciones en las que originalmente estaba, y cómo lograr que, pues ustedes, a través de todo este proceso también seguir preservándolo, ¿no? Al final, de alguna manera, la restauración, pero durante ese proceso también el manejo minucioso para poder llevar a cabo, ¿no?, este trabajo.
Sí, así es. Y algo que también nos parecía así muy importante de reafirmar era que, aunque este libro contenía un acta muy importante, el resto de las actas de defunción que estaban en ese plazo, en ese periodo de tiempo, eran también muy importantes. Entonces, claro, la unidad documental, trabajar todo el libro, o sea, no podemos solo irnos a lo que consideramos pues muy relevante, porque todo es parte de nuestra historia.
Definitivamente. ¿Cuánto tiempo les llevó realizar la restauración de este libro?
Ese detalle está muy curioso porque cuando nos traen el acta y vemos el acta, parece que solo vamos a trabajar esas hojas. Uh-huh. Son dos hojas que se pueden trabajar en un, no sé, después, o sea, una vez hecho, o sea, haciendo el registro minucioso, haciendo algunas pruebas y llevándola a cabo, tal vez tardaría, no sé, una o dos semanas, pero uh-huh. cuando planteamos que lo importante era toda la unidad, claro. todo el libro, y recuperar el uso y función del libro y lo que representó hacer la copia, pues sí fueron varios meses, en realidad, sí fueron, es que trabajamos muchas cosas a la vez uh-huh. en el laboratorio, tenemos varios proyectos, entonces no podría darte así un número exacto, pero sí fueron varios meses, a diferencia de uh-huh. una o dos semanas que nos hubiera llevado claro. Solo las dos hojas del acta de defunción de Emiliano Zapata.
Claro, y me parece muy acertada la decisión de como tal restaurar el libro completo, pues por la relevancia de este, no solamente del personaje que ahí se incluía, así que bueno, me pareció atinado, y además en el artículo podemos ver, la mayoría de las fotografías que nos comparten son maravillosas, creo que vale la pena leer el artículo completo para que la gente se vaya dando cuenta de cómo fue este proceso y cómo se ve actualmente, ¿no? Si lo leemos, por ejemplo, en el celular y le podemos hacer zoom, como antes era la tipografía, ¿no? Y todo esto escrito a mano.
Así es, la tipografía y también cómo se contaban estos sucesos, quiénes estaban, avalando, ¿no? Esa acta uh-huh. y cada acta. De hecho, sí, en el artículo hay una comparación de la página 56 y la página 57, uh-huh. donde se ve la diferencia de color, que es el deterioro que les comentaba en un inicio, producto de la exposición prolongada. Entonces, claro. Y que bueno, que como decía, todos lo alguna vez lo hemos visto, si dejamos los papeles expuestos, el daño que produce.
Así es. ¿Y actualmente dónde podemos encontrar esta copia que ustedes realizaron? Es decir, ¿ya se encuentra exhibida?
Eso no, nosotros digamos no tenemos injerencia. Uh-huh. O sea, nosotros entregamos la copia y el libro de actas al ayuntamiento, las autoridades del ayuntamiento, sí. y ellos dispondrán, o sea, de el momento y el lugar indicado.
Perfecto. Entonces
sí. Pues sí, pero si queremos pendiente. nosotros también queremos ir a ver la copia expuesta y porque sí, pero que esa solución pueda ser viable, ¿no? Para que todos puedan observarla y leerla, consultarla.
Exacto, sería maravilloso tener la oportunidad de verla como tal y ver todo el trabajo que ustedes realizaron. Pues te agradezco mucho, Ana, esta participación. Hay que invitar a la gente a que lea este artículo. ¿Dónde lo puede encontrar?
Bueno, sí, también la invitación de que lo lean es muy ameno. Lo que les queremos compartir es algo muy especializado que queda al alcance con este artículo para que puedan tener acceso, ¿no?, a esta información. Y bueno, se puede descargar en la página de la revista, es revista.ina.gob.mx, y también en Facebook del Centro Ina Morelos, y bueno, ahí lo pueden descargar y consultar.
Perfecto, pues ahí está la información para que la gente lo pueda ver, lo pueda leer. Está bastante interesante, las fotografías son maravillosas y te agradezco mucho por compartir. Y bueno, pues esperemos tener la oportunidad de platicar más a detalle de esto en otra ocasión.
Claro que sí. Pues buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias, que tengas buen día. Hasta luego.
La peor experiencia es la mejor maestra. ¿Cómo?
7:19 a.m. Seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a César Piña, quien nos va a hablar acerca de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, programa 10. ¿Cómo estás? Bienvenido, César. Muy buenos días.
Muy buenos días, Sofía. ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros para que nos platiques, por favor, acerca de este programa 10 de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, que en esta ocasión tiene un tema bastante especial. Cuéntanos.
Pues en esta ocasión, para festejar a la niñez, está la Orquesta de Cámara de Bellas Artes haciendo un programa pues muy especial. Es una ópera para niños, Bastián y Bastiana, del compositor y gran compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Y pues esta ópera está puesta en escena, está hecha profesamente pues para celebrar a la niñez, pero sobre todo para la convivencia de la familia. Es una ópera que está montada con toda la intención pues de que los niños, las niñas, los papás, las mamás puedan disfrutar de una ópera. Es una ópera que el propio Mozart nos va a contar. Entonces la Orquesta de Cámara pues se ha dado la tarea de poder hacer este montaje en el Conservatorio Nacional de Música.
Qué maravilla esta oportunidad, creo que va a ser bastante placentero poder tener la oportunidad de ir a ver este programa que han preparado. Y bueno, pues cuéntanos por favor cuándo va a ser ese día, en qué momento vamos a poder escuchar todo este gran trabajo de la Orquesta de Cámara.
Bueno, me gustaría agregar que es la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, dirigida por Luis Manuel Sánchez, y los solistas son jóvenes solistas del estudio de la Ópera de Bellas Artes. Esto va a ser el domingo 28 de abril a las 12 del día en el Conservatorio Nacional de Música.
Perfecto, pues ahí está. Entonces vamos a ver este gran talento que nos mencionas el domingo 28. ¿Cómo podemos tener más detalles? Es decir, la entrada, los boletos, ¿dónde se pueden conseguir?
Bueno, como principio es entrada libre.
Perfecto.
Entonces pues hay que llegar muy tempranito, formarse y poder ingresar a la sala. Pero es completamente entrada libre. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes siempre ha estado atenta con su director a que esto sea pues para todos. Entonces en esta ocasión pues es un gran regalo para la niñez.
Definitivamente hay que celebrar el Día del Niño y bueno, qué mejor que hacerlo en familia, así que ahí está la información. Te agradezco muchísimo. La gente también, ¿dónde puede obtener detalles sobre la dirección y sobre todo los demás conciertos que se acerquen?
Pues estamos en está toda la publicidad en las redes de la orquesta y del IMBAL. El Instituto Nacional de Bellas Artes en su página tiene ahí toda la información y pues esperemos que vayan todos y que disfruten de esta puesta en escena. De verdad, la gente a veces cree que la ópera es un poco lejana o que puede ser hasta aburrida, pero se van a dar cuenta que no. Esta puesta en escena tiene todo lo contrario y pues van a poder disfrutar de un gran concierto.
Estoy segura que así será. Muchísimas gracias, César, por esta invitación y mucho éxito.
Muchas gracias. Gracias, Sofía.
Con gusto, buen día.
Buen día, buenos días.
Ciertos libros son hechos para ser probados, otros para ser tragados, y unos pocos son hechos para ser masticados y digeridos. Francis Bacon, filósofo y político inglés.
De la mañana con 24 minutos y ahora saludo con gusto a Linda Rosas del Museo Robert Brady porque seguramente hay grandes actividades. Linda, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Por favor, platícanos el Museo Robert Brady, ¿qué nos trae por ahora?
Pues estamos muy emocionados porque este fin de semana, el sábado, vamos a tener una charla infantil. Esta es sobre los eclipses, entonces acaba de pasar y creo que es buen momento para seguir estudiando y descubriendo sobre este increíble fenómeno astronómico.
Definitivamente, quienes tuvimos la oportunidad de presenciar este eclipse, pues estoy segura que nos quedaron ahí muchas dudas, así que creo que esta es la ocasión. Cuéntanos de qué se trata esta actividad.
Es una charla, es sobre todo está enfocado en las infancias, pero cualquier persona de cualquier edad es bienvenida y creo que la narrativa que lleva es muy amigable para todos. Y esta la va a dar Roberto Malvido. Él estuvo muy involucrado con el Museo de Paleontología que estaba aquí en Cuernavaca, entonces es experto en el tema.
Maravilloso. Cuéntanos cuándo va a ser esta charla, a partir de a qué hora y cómo la gente puede participar.
Sí, es este sábado 20 de abril a las 12 del día y pueden participar presentando su boleto de entrada. Entonces, nuestras entradas tienen costo de $70 general o 50 con credencial de estudiante, profesor o INAPAM. También los más pequeños pagarían $50 y con este pueden quedarse en el museo, visitar las salas, recorrer toda la casa y al mismo tiempo participar en la charla.
¿A partir de qué edad los niños pueden participar en esta charla?
Creo que a partir de los 4 hasta ya adultos en todas las edades.
Perfecto, ahí está la información. ¿Y qué otras actividades van a tener por ahí en el Robert Brady?
La siguiente semana, que es 8 de museos, el siguiente miércoles, vamos a tener un concierto por Vocal Ajolote. Y justamente es sobre el mito del ajolote a partir del dios azteca Ajolot. Entonces, está bueno también.
Pues ahí está, para que la gente vaya al Museo Robert Brady, que se encuentra en el centro de Cuernavaca. Quien no ha tenido la oportunidad de conocer este gran recinto maravilloso, pues creo que tienen que aprovechar. Te agradezco, Linda, por esta invitación. ¿Algo más que nos quieras compartir?
No, nada, muchísimas gracias por el espacio y siempre son bienvenidos al museo.
Muchas gracias, que tengas buen día, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Cojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
La violencia es el uso de la fuerza física o el poder contra una persona, ya sea en grado de amenaza o real, que cause lesiones, daños psicológicos, trastornos, privaciones e incluso la muerte.
Existen varios tipos y modalidades de violencia de género contra las mujeres, descritos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. Violencia psicológica y emocional, física, sexual, patrimonial, económica, obstétrica, mediática y digital.
La violencia patrimonial se considera a cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la mujer, ya sea por la sustracción, retención o transformación de los objetos, documentos personales, valores o derechos patrimoniales, y a los daños generados a los bienes comunes o propios de la mujer.
La violencia obstétrica es la conducta, acción u omisión que ejerza el personal de salud de manera directa o indirecta que afecte a las mujeres durante el proceso de embarazo, parto o puerperio, ya sea por un trato deshumanizado, por prácticas sin su consentimiento u otras formas que dañen la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
Si estás en una situación de emergencia, llama al 911 o visita cualquiera de los espacios de atención psicológica y asesoría legal gratuitas. Consulta direcciones y teléfonos en www.imm.org.mx.
El fuego no tiene límite.
En bosques, evita fogatas. Prefiere agua, frutas y alimentos fríos que no requieran ser calentados. En carretera, no arrojes colillas ni cerillos. Utiliza un cenicero. Evita incendios forestales.
Haz conciencia.
Tú vigilas. Reporta al 800 incendio o al 911.
Soy Margarita González Arabia y quiero ser gobernadora de Morelos. Nuestra principal preocupación es la inseguridad del Estado. Trabajaremos de manera integral en la prevención del delito. Lucharemos contra la corrupción y la impunidad. Fortaleceremos a la policía y trabajaremos en coordinación con el gobierno federal. Por ti y tu familia, sembraremos la paz y la justicia en Morelos.
Margarita Gobernadora, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Morelos.
PES Morelos.
Vamos a defender y apoyar a las mujeres como nunca antes. En el PT nos comprometemos a defender y a vigilar los derechos humanos, sociales, familiares, laborales y de salud de las mujeres. Vota por las candidatas a diputadas locales del Partido del Trabajo. Nuestro proyecto como 4T es feminista. Partido del Trabajo.
Si eres de las personas sorteadas para ser parte de las mesas directivas de casilla, recuerda que las y los CAE te visitarán entre el 9 de abril y el 1 de junio para entregarte tu nombramiento y capacitarte para que puedas desempeñarte el día de las elecciones. Capacítate y asiste a los simulacros y o a las prácticas de la jornada electoral. México cuenta contigo.
Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante.
INE.
Fiscalía especializada en delitos electorales. Cometes un delito electoral cuando proporcionas datos falsos como nombre, domicilio, lugar o fecha de nacimiento. Alteras o falsificas tu credencial para votar. Recomendaciones. No entregues tu credencial a cambio de dinero. No proporciones tu credencial como garantía. Evita dar copias de tu credencial si no es necesario. Evita ejercer el voto con una credencial que no sea tuya. Si eres víctima o testigo, denuncia. Fiscalía General del Estado de Morelos.
En los últimos 5 años, en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas.
Por ti, por tu familia, por un México sin miedo.
Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.
Llegó la hora del cambio. Vota PAN.
Habla Claudia Sheinbaum.
Este 2 de junio, solo hay dos opciones. Regresar a la guerra contra el narco, que aumentó en más de 300% los homicidios, o avanzar con la transformación. Abrazar a las y a los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia. Ya lo hice en la Ciudad de México y vamos por más tranquilidad y paz en todo el país.
Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad.
Universal Sónica 102.9. La radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
De la mosca.
Nueve de la mañana con 33 minutos. Seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica y saludo con mucho gusto al doctor Ángel Francisco Flores Alcántar del Instituto de Biotecnología de la UNAM para que vayan a conectarse a la transmisión de Facebook Live porque está aquí con nosotros en cabina. Conéctense a través del Facebook del Ojo de la Mosca y de Universal Sónica. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer conocerte.
Con mucho gusto. Muchas gracias. Pues vamos a hablar de un tema bastante interesante, importante, pero también a veces, creo que siempre polémico, sí. Controversial, exactamente, y que genera mucho debate. Las alternativas al uso de animales de laboratorio en la investigación. Pues creo que es importante puntualizar que dentro de todo lo que tenemos en general, pues ya se llevó a cabo alguna investigación, ¿no? Y hace muchos años se utilizaba mucho el uso de animales de laboratorio. Esto ha evolucionado, sin embargo, aún se siguen este tipo de prácticas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú?
Pues mira, es muy interesante el hecho de saber que podemos ocupar modelos animales para el bien de la humanidad. Claro. Yo creo que es importante tener en cuenta que a pesar de que hay alternativas, algunas investigaciones es necesario verlo en el contexto de un organismo. Entonces, la idea es justo un poco lo que dice el artículo de Biotecnología en Movimiento, es reducir, uh-huh. es decir, menos animales, refinar, reducir el uso de animales, refinar con experimentos mejor planeados y reemplazar con otras alternativas como cultivos celulares o claro. cultivo de órganos en in vitro, ¿no? En una cajita. También podemos hacer eso ya a estas alturas de la investigación, del desarrollo.
Exactamente. Sabemos también que, pues como lo mencionábamos, es un tema bastante polémico en general, controversial, porque hay personas pues que de alguna manera defienden, ¿no? Los derechos de los animales, que por supuesto creo que eso está más que claro, que claro. los animales tienen derechos, pero cuando nos enfrentamos al hecho de que pues a veces son necesarias este tipo de prácticas, sobre todo cuando tienen que ver las investigaciones para relacionadas con los seres humanos, ¿no?
Sí, eso es una cosa que yo coincido completamente con todos los que queremos a los animales, claro. ¿no? Los tenemos que respetar. Entonces, una manera de respetarlos en la investigación es darles una vida digna y ocuparlos lo menos posible. El respeto siempre está implícito, cumplimos las reglas y tratamos de mantenerlos en las mejores condiciones. ¿Para qué? Pues para que su finalidad, se oye, a lo mejor se oye un poquito mal, pero es importante tener alternativas. Eso nos ha ayudado a vivir más, ¿no? Hace 50 años o bueno, más, cuando justo el ejemplo que viene de la vacuna, pues podíamos vivir 20 años, ¿no? Uh-huh. Gracias al desarrollo de vacunas, pues alargamos la vida, mejoramos nuestra calidad de vida. Entonces, pues sí hay que tener una línea bien establecida del respeto, del trabajar lo mínimo posible con ellos, pero aún así todavía no hemos avanzado tanto para decir, ya no.
Claro.
Esperemos que llegue ese día.
Y además creo que viéndolo desde un punto de vista crítico y neutral, como lo mencionas, de alguna manera este tipo de prácticas pues fueron necesarias para todos los beneficios que ahora tenemos, ¿no? Las medicinas, los productos que utilizamos, las cremas, el shampoo, todos estos productos, los maquillajes, por ejemplo, sí. ¿no? O sea, de alguna manera fueron necesarias, que también creo que es importante que antes no había la misma información que ahora tenemos sobre el hecho de cómo se trataban en ese entonces a los animales, ¿no?
Así es, de hecho, yo creo que un ejemplo más claro, reciente y que ayudó mucho a la humanidad fue la vacuna del COVID. Uh-huh. ¿No? Que independientemente de que se hizo muchas de las cosas a través de cosas de experimentos in vitro, todavía se tuvo que probar en animales que funcionara la vacuna, porque si no, no iba a funcionar. Claro. No iba a servir para el propósito, ¿no? Entonces, aún seguimos en estos momentos. Una nueva vacuna, igual que la primera, tuvo que ser probada en animales, ¿no?
Uh-huh. Definitivamente, pues así es, sobre todo el hecho de que pues ahora también, como lo dices, se preocupan por el bienestar de los animales y este tipo de prácticas ha cambiado, ¿no? Es decir, no necesariamente el animal que es testeado en un laboratorio está sufriendo, por así decirlo, ¿no? O que al final ya no tenga vida después de este tratamiento, ¿no?
Sí, fíjate que una de las cosas bien interesantes es que los protocolos de investigación requieren que detalles cómo vas a tratar a los animales y cuántos. Si no está dentro de las normas, no te permiten trabajar, no te permiten okay. hacer experimentos. Entonces, eso es algo que ha avanzado. En el Instituto de Biotecnología tenemos esa práctica uh-huh. de utilizar lo menos posible animales, justo para ello, ¿no? Para eso, pues, está todo lo demás. Te vuelvo a repetir, cultivos, ¿no? Es muy bonito trabajar también con células, verlas. Ahí es claro. todo un mundo que descubrir por esa parte también.
Claro, y además de alguna manera esta evolución a la que hemos llegado, el hecho de que ya se puedan intercambiar ciertas prácticas, ¿no?
Claro, claro. Te menciono, por ejemplo, había veces en que no se puede establecer una conexión en un cultivo de celulitas porque tienes que ver dos diferentes tipos, uh-huh. vamos a decir, neuronas y lo que le llaman glía, ¿no? Que sirven para conectarse. Entonces, la manera de que se resolvió eso fue en chips, es decir, ocupas distintos tipos de células en un mismo espacio y controlas cómo se comunican entre ellas. Es como meterte a un cerebro, pero en una cajita uh-huh. de Petri, ¿no? Entonces, claro. eso se vuelve interesante también para trabajar y desarrollar. Actualmente están tratando de establecer un cuerpito en un espacio muy pequeño, ¿no? Como una cajita de Petri.
Así es, pues me imagino que es fascinante, ¿no? Estar en el laboratorio y hacer este tipo de pruebas, por supuesto. Y también, por otro lado, el hecho de utilizar de alguna manera a estos animales. ¿Cuáles son los animales que son los más comunes para trabajar en este tipo de prácticas?
Fíjate que el modelo por excelencia es el ratón. Uh-huh. El ratón, los roedores, ¿no? Ratón sobre todo porque son pequeños, tienen un metabolismo bastante similar al humano. Puedes trasladar algunos resultados o tener resultados previos. La rata también, por ejemplo, para cosas de trabajo en neurodesarrollo, neurodegeneración, uh-huh. La rata es el modelo por excelencia, ¿no? Animales más grandes no es buena idea en nuestro contexto, sí. Pues porque no tenemos espacio y claro. Darle la calidad de vida necesaria para que ellos vivan bien, ¿no? Conejos también ocupan mucho en el desarrollo de vacunas, por ejemplo. Uh-huh.
Pues es bastante interesante porque también de alguna manera son animales que se parecen en ciertas características a los humanos, ¿no? Por eso se utilizan este tipo de animales.
Sí, fíjate que, por ejemplo, el desarrollo de diabetes, hay modelos en ratón que retoman muy bien cómo se desarrolla en el humano, ¿no? Puedes ir viendo cómo las células beta, que son las productoras de insulina, se van degenerando. Entonces, en ratón puedes hacer justo esa parte, ¿no? Y ya los resultados trasladarlo a lo que ves en clínica, porque uh-huh. Definitivamente en clínica hay muchos datos que analizar, pero pues sí es importante ver el desarrollo, ¿no? Ver el detalle. A nosotros, los que hacemos investigación, nos gusta el detalle. Claro. Porque a partir de ahí puedes extrapolar, ¿no? Puedes ir de lo particular a lo general.
Es bastante interesante y bueno, por ahí leyendo algunos comentarios en redes sociales acerca del uso de animales, pues algo que se mencionaba mucho era como de, bueno, ¿y por qué no mejor hay personas que son voluntarias, ¿no? Ahí se abre como este debate.
Pues es un debate complicado. Yo creo que por derechos humanos no se puede... No está permitido trabajar en humanos, claro. ¿No? Yo creo que hay mucho riesgo todavía en el experimento y poder que alguien sea voluntario no quiere decir que no, después del tratamiento no puede tener una mala calidad de vida. Claro. ¿No? Entonces, es una responsabilidad nuestra decir no estamos preparados para trabajar con ello. A lo mejor eventualmente, a nivel de ciencia básica, uh-huh. Se pudiera pensar en un futuro muy lejano. A nivel de ciencia aplicada, pues sí hay quienes ya hacen grupos experimentales, pero ya pasaron todo un camino de desarrollo.
Claro.
Y entonces ya cuando llegan los voluntarios a evaluar, por ejemplo, un fármaco, pues saben que el fármaco es seguro, que no les va a los efectos secundarios pueden ser mínimos. Entonces esa es la idea, porque en ciencia básica no podemos ocupar o no podemos trabajar con nosotros mismos.
Claro, uh-huh. Así es. Pues es bastante interesante. ¿De qué manera están trabajando aquí en el Instituto de Biotecnología de la UNAM?
Pues tenemos varios acercamientos. Sí, definitivamente todavía hay una sección en donde es indispensable el uso de animales, uh-huh. Pero tenemos... el desarrollo de cultivo celular está súper, súper bien establecido. Hay grupos de investigación dentro de nuestro grupo de trabajo que ya hace organoides, ¿no? Que es decir, un grupo de células, un cúmulo de células que es una estructura tridimensional en donde le puedes preguntar cosas que puede ser como a un órgano. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Esperemos que pronto ya lleguen más modelos, ¿no? Más modelos que no involucren animales. Uh-huh. Pero pues básicamente es cultivo celular, cultivo 3D, y pues por ahí hay alguien que está intentando hacer chips, ¿no? Ya juntar distintos tipos celulares en uno mismo, sí. En una misma cajita.
Muy bien. Doctor, ¿cómo la gente se puede acercar a ti, a ustedes, para saber un poquito más del trabajo que ustedes realizan, de las alternativas al uso de animales en laboratorio? Y también, ¿por qué no conocer de qué manera trabajan con los animales? Porque a lo mejor también muchas personas nos dejamos guiar por lo que vemos en los medios de comunicación. Sin embargo, no sabemos realmente cómo es el trato o cómo es el trabajo que realizan, ¿no?, con estos animales.
Sí, creo que sí. Pues están nuestras redes sociales, Instituto biotecnología.unam.mx, estamos en Facebook, en Twitter. Yo estoy trabajando en un laboratorio de inmunología, entonces uh-huh. Mi correo es angel.alcantar@ibt.unam.mx. Con gusto les platicamos, nos gusta ir a platicarle a las escuelas todo lo que hacemos, porque pues no solo es el trabajo con modelos, sino es trabajar con nuestra sociedad, ¿no?
Claro.
Regresarles un poquito de lo que nos han dado, porque nosotros, bueno, al menos yo, soy hijo de la educación pública y le agradezco mucho que me haya tenido aquí, ¿no? Por ejemplo, claro. Contigo.
Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Este tema es bastante amplio, muy interesante sobre todo. Así que bueno, ojalá tengamos la oportunidad de platicar en otra ocasión. Muchas
claro
gracias.
Que sí, muchas gracias a ti.
Personaje del día. Ana Roque de Dupri. Nació en Aguadilla, Puerto Rico, el 18 de abril de 1853. Fue una escritora, educadora, activista por los derechos de las mujeres y una de las fundadoras de la Universidad de Puerto Rico. Además, es considerada como una de las precursoras del feminismo en Puerto Rico y fundó en 1917 la Liga Féminia Puertorriqueña, la primera organización adscrita a este movimiento en dicho país. En 1884 se le ofreció un puesto como profesora que ella aceptó. Además, se inscribió en el Instituto Provincial donde estudió filosofía y ciencias y obtuvo su licenciatura. En 1894 fundó la revista La Mujer, que se transformó en la primera publicación que tuvo como editora a una mujer puertorriqueña, Asunción García Gaona. Escribió artículos para varios periódicos, El Buscapié, El Imparcial y El Mundo. También fue la fundadora de La Evolución, 1902, La Mujer del Siglo XX, 1907, Álbum Puertorriqueño, 1918, y Heraldo de la Mujer, 1920. En 1899 fue nombrada directora de la Escuela Normal de San Juan. Por otro lado, fue una apasionada de la astronomía. Sería nombrada miembro honorario de la Sociedad de Astrónomos en Francia. Roque fue una reconocida activista feminista. En 1917 fundó la Liga Féminia de Puerto Rico, la primera organización de su tipo en dicho país que se dedicó a cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres. Y una de sus primeras acciones fue enviar una solicitud de sufragio femenino a la legislatura. En 1924 fundó la Asociación Puertorriqueña de Mujeres Sufragistas, que se transformó en una de las organizaciones más poderosas en su lucha para establecer el derecho femenino a votar. Una tarea que se hizo realidad en 1932 y que entró en vigor para todas las mujeres en 1935. Finalmente falleció en octubre de 1933.
De la mañana con 45 minutos. Seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica. Síganse conectando a la transmisión de Facebook Live, en el Facebook del Ojo de la Mosca, en el Facebook de Universal Sónica. Está con nosotros nuestro amigo Ángel Vique de Máquina de Sueños, porque seguimos con los eventos para donar juguetes. Ahora se llama el evento Endgame. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Pues como siempre, un gusto estar aquí en cabina contigo y por supuesto en este maravilloso programa. Y por supuesto que venimos a hacerle la invitación a tu público para que asistan, pues ya el día de mañana, viernes 19 de abril, a partir de las 6:30, a esto que es Dona un Juguete Endgame, pues ya nuestra colecta de juguetes en el marco del Día del Niño.
Se acerca el Día del Niño y has estado muy activo con esta colecta de juguetes para los niños, para los chiquitos que ayuda Máquina de Sueños. Hay que recordar a quienes ayuda Máquina de Sueños.
Claro, por supuesto, Máquina de Sueños se encarga de apoyar a las infancias vulnerables, como lo son niños y niñas con enfermedades crónicas degenerativas o terminales, o de igual forma a pequeños y pequeñas en casas hogar, a quienes les llevamos convivencias. También ahorita estamos con un taller de robótica y por supuesto estas sorpresas en el Día del Niño, con juguetes, comida, piñatas, entre otras cosas.
Pues ahí está, creo que es una buena oportunidad para lograr este objetivo de ayudar a los niños que menciona Ángel, así que hay que acercarnos a este tipo de eventos, porque además no solamente es donar, sino también apoyamos al talento local, que creo que es como todo un conjunto de actividades, ¿no?, que se suman a este tipo de eventos. Dona un Juguete Endgame, cuéntanos cuándo va a ser, de qué se trata, cómo va a ser la dinámica.
Claro, por supuesto. Dona un Juguete Endgame es un evento musical en el cual la entrada es un juguete nuevo, no peluche. En caso de no llevar el juguete, la alternativa es de 70 pesos, con lo cual nosotros compramos juguetes en negocios locales. Y por supuesto que este es el acceso al evento, y durante el evento habrá 5 bandas alrededor, desde que comienza hasta las 6:30 hasta que, bueno, termina la última banda, ¿no? Uh-huh. Y de hecho también, pues, para el público tendremos una escena post créditos, así que para que se queden hasta el final tendremos una sorpresa con una pequeña escena post créditos anunciando pues varias cosas que se vienen para Máquina de Sueños. Y bueno, son 5 bandas a quienes realmente no son orgullosos de trabajar, porque son personas muy profesionales y son músicos, son bandas realmente maravillosas, ¿no? Como por ejemplo, lo son Nautanía, uh-huh. Stride at Hell, Los Lager, los Aquamanes y, por supuesto, Dear Catherine. Así que, de verdad, estamos muy entusiasmados de trabajar con estas bandas, la mayoría de rock alternativo, entre otros géneros. Uh-huh. Y, bueno, por supuesto, no se lo pueden perder. Y como mencionaba otra vez, todo lo que se recaude en esta colecta de juguetes va a ser para niños y niñas pues en situación vulnerable.
Perfecto, pues ahí está. Así que hay que escucharlas a estas bandas locales. Está bastante interesante este evento. ¿En dónde va a ser? Y porque ya es mañana.
Cierto, ya es mañana, 19 de abril, y es en Punto Cero, es Álvaro Obregón, esquina con Ignacio Rayón.
Perfecto, muy bien, pues ahí está, bastante céntrica la ubicación para que vayan a divertirse. ¿A partir de qué hora pueden ingresar?
Claro, por supuesto, a partir de las 6:30 de la tarde pueden comenzar a llegar y pues a donar sus juguetes y estar pendientes pues para lo que vaya haciendo con respecto al evento y las grandes bandas que se van a estar presentando ese día. Y bueno, también cabe recalcar que está atrás del Jardín Borda en el centro de Cuernavaca para que las personas igual no se pierdan tanto.
Perfecto, ahí está, para que lo chequen bien. ¿Cómo podemos encontrar más información? ¿Cómo podemos decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tipo de juguete necesito? ¿O dónde me recomiendas comprarlo?
Claro, por supuesto, pueden contactarse con nosotros a través de Facebook o Instagram. Estamos como Fundación Máquina de Sueños, @FN Máquina de Sueños, y por supuesto al número que es 777-283-9245, 777-283-9245, y una última, 777-283-9245.
Perfecto, ya lo escucharon, ahí está, mañana viernes 19 de abril en Punto Cero, dona un juguete Endgame y ayudemos a todos los niños que son parte de Máquina de Sueños. Muchas gracias, Ángel, como siempre un gusto y mucho éxito.
Muchas gracias.
El arte nos permite al mismo tiempo encontrarnos a nosotros mismos y perdernos. Tomás Merton.
Hay que tener caos y frenesí en el interior para dar luz a una estrella danzarina. Friedrich Nietzsche.
Los científicos que formulan hipótesis deberían construir sobre ellas grandes edificios que las alberguen. Jean Piaget, psicólogo y pedagogo suizo.
Con 51 minutos y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Yolanda Reyes del Foro La Negra, porque seguramente tienen grandes eventos. ¿Cómo estás, Yolanda? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Pues platícanos, por favor, ¿qué hay de nuevo en el Foro La Negra?
Mire, hemos tenido 2 meses bien atareados para bien de todos. Uh-huh. Y bueno, en este mes de abril todavía nos quedan 3 obras que queremos compartir, y porque el teatro, pues sin actores no es teatro, pero sin público tampoco es teatro.
Definitivamente.
Entonces necesitamos, la gente le vendría muy bien venir al teatro y a nosotros también.
Definitivamente hay que ir al teatro, así que cuéntanos, ¿cuáles son las puestas en escena?
Mira, en este próximo sábado, que es el 20 de abril, tenemos una obra muy bonita, muy bien actuada, el texto es muy interesante. La obra se llama Costilla y tiene este nombre, a mí me llamó mucho la atención porque se está refiriendo a un hombre que es viene de un hecho de la vida real, un hombre cantante que regresa a su pueblo después de mucho tiempo, después de haber triunfado por los escenarios del mundo, y se reúne con su amigo de la infancia y nos cantan la historia de ellos a través de lo hacen a través de canciones, y es muy muy agradable, los actores son muy buenos, el texto es de Pedro Giunti y también él está actuando. Uh-huh. Ellos vienen de la Ciudad de México, aunque tienen otro background, pero bueno, vienen de ahora de allá, y es 20 de abril a las 7 de la noche en el Foro Juan Felipe Preciado, que está aquí en el Centro Cultural Foro La Negra.
Muy bien, pues ahí está. Creo que es una puesta en escena bastante interesante, así que yo creo que la gente tiene que aprovechar esta oportunidad.
Sí, la verdad sí, tenemos que hacer sinergia entre todos, porque el teatro es algo que nos lleva hacia algo bueno, hacia algo positivo. Y si entre todos hacemos cosas positivas, pues el mundo va a tener una vibración más positiva.
Definitivamente. ¿Qué otros eventos tienen?
Mira, para el 27 de este mismo mes, el siguiente sábado, tenemos una obra que ya se ha estado presentando en Cuernavaca, y si no tuvieron oportunidad de verla ya, o si quieren verla con otro telón de fondo, acá en el Foro La Negra, tenemos Toc Toc, que está dirigido por Patty Maynow, del Centro de la Voz, y que es muy chistosa, muy, muy graciosa, venirse a pasar un rato alegre, venir y cenar un poco, algo, y al mismo tiempo que ves una obra de teatro, no tiene precio.
Totalmente, y además es para divertirse un buen rato.
Sí, ese es el 27. Uh-huh. Y el 28, para celebrar el Día del Niño, que es el domingo, tenemos otra obra. Aquí tenemos puras obras buenas, ¿eh? Uh-huh. Se llama El Hado de Pistache. El Hado de Pistache.
El Hado de Pistache, así es, también excelente puesta en escena. Así que bueno, pues creo que son muchas oportunidades para ver teatro de calidad, ¿no?
Sí, mira, en esta obra participan dos actores de Cuernavaca, muy buenos los dos, Sebastián Ventura y Manuel Trujillo, y qué oportunidad para disfrutarlos. Es una dirección de Carlos Arce. Y pues aquí vamos a estar celebrando el Día del Niño, también va a haber comida, ya sabes, golosinas sanas para que los niños disfruten y para que celebremos todos ese niño que tenemos dentro.
Perfecto, así es, pues hay que celebrar el Día del Niño con esta gran puesta en escena. ¿La gente dónde puede encontrar todos los detalles de los boletos, de los horarios, las direcciones?
Mira, todas las reservaciones, todo se hace con un WhatsApp, que es el 552-855-8634. Pero este mismo número lo encuentras en nuestra página ahí, en nuestras redes, que es Centro Cultural Foro La Negra. Uh-huh. Y ahí encuentran toda esta información, e incluso el póster y más detalles.
Perfecto, pues ahí está, para que la gente lo tome en cuenta y asista con ustedes. Así que muchísimas gracias, Yolanda, por compartir y mucho éxito.
Muchísimas gracias por el espacio.
Con gusto.
Ojalá vengan.
Claro que sí, con mucho gusto, que tengas buen día.
Igualmente, hasta suerte.
Del colegio y veas mi nombre escrito en aquella página que no recuerdas cuál es. Sonreirás ya la media hora, te darás cuenta.
9:57 y saludo con mucho gusto a Aldo Ruiz de los Go-Karts Cuernavaca porque hay varias actividades. Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
Sofía, buenos días, muchísimas gracias por tu espacio y por la bienvenida. Muy bien, pues muy contento, ya estamos a prácticamente 2 días de arrancar con la carrera del sábado 20 de abril.
Me da mucho gusto, pues Go-Kart creo que es un referente en nuestra ciudad, así que vamos a tener la oportunidad de ir a esta carrera. Cuéntanos de qué se trata.
Claro que sí, Sofía. Mira, es una carrera prácticamente de Go-Kart para todas las edades. Desde niños de 3 o 4 años empiezan a correr Go-Kart en el mundo y bueno, pues Cuernavaca no es la excepción. Tenemos un rango de edades de pilotos hasta los 75 años, entonces te puedes imaginar la integración desde pues la edad, la experiencia, y por otro lado pues los niños que están apenas empezando, ¿no? Con sus primeras vueltas.
Definitivamente, bueno, pues ahí está. Creo que además también como espectador es maravilloso asistir, ¿no?
Sí, pues es una experiencia de entretenimiento familiar completamente, que realmente está abierto a todo público, no tiene costo el ingreso, el acceso. Por supuesto, tu audiencia está completamente invitada a pasar un buen rato, un momento familiar. Sin lugar a duda, es un deporte que no se tiene en todo el país. Y nosotros en Morelos y en Cuernavaca, pues bueno, tenemos este gran deporte a través de la pista de go-karts Cuernavaca.
Definitivamente. Aldo, de nueva cuenta, ¿cuándo va a ser esta carrera y a partir de qué hora puede llegar la gente?
Mira, la carrera es el sábado 20 de abril. Uh-huh. Hay entrenamientos desde el día de hoy, jueves, el día viernes también. ¿Qué quiere decir? Que todo el día están todas las categorías entrenando de acuerdo a sus edades o de acuerdo a sus tiempos, conforme está el programa.
Sí.
Y el programa principal del evento es el día sábado, iniciando a las 8:30 el acceso para inscribirse, registrarse, revisión médica para todos los pilotos. Uh-huh. Y para tu audiencia, pues la verdad es que recomiendo mucho que pueden llegar desde las 9 de la mañana, que es la práctica 1 de los niños.
Sí.
Luego la práctica 2 de los niños a las 10, luego las calificaciones a las 11, a las 12 la inauguración y posteriormente tendremos la carrera estelar, que es de resistencia, de 20 pilotos aproximadamente, 20 equipos aproximadamente. Uh-huh. Cada equipo trae entre 2 a 3 pilotos con estrategias como estilo Fórmula 1, porque pues es prácticamente de acuerdo a la estrategia, número de pilotos por equipo, la velocidad que vayan. Es un tema de resistencia y la verdad es que se pone divertidísimo. Traemos un narrador, DJ que está poniendo la música, los cronometrajes que se están viendo en las pantallas, y eso hace que uno pueda monitorear por sí solo cuánto tiempo están haciendo por las vueltas, quién va en primero, quién va en segundo. Entonces, la verdad es que ahí es cuando se poncha una llanta, hay que cambiar alguna refacción, se puede meter uno a la parte de la zona de mecánicos, y bueno, pues que tu equipo te ayude y vuelves a salir, y bueno, pues es un ir y venir adelante y atrás de acuerdo a cómo se va dando la carrera, y es divertidísimo.
Así
entonces
es.
De ahí termina el programa alrededor de las 5:00 p.m, 5:30 más tardar.
¿Sí?
Con las últimas premiaciones de las diferentes categorías.
Me parece maravilloso, y además tengo que decir que yo, que he tenido la oportunidad de visitarlos en una de estas carreras, pues es maravilloso el hecho de que niños de, no sé, 4 años, sin exagerar, sí, ya son pilotos.
Sí, aparte, digo, es muy divertido verlo como espectador, porque pues son niños que van manejando muy bien. Uh-huh. Y con la edad que tú dices, y viéndolo desde la parte donde tenemos para sentarse, la zona de visita. Uh-huh. Pues prácticamente parecen como coches de control remoto, ¿no? Uh-huh. Se ve muy, muy divertido. Y por otro lado, quiero invitar a tu público, a tu audiencia. Uh-huh. A que quienes quieran competir, pues lo pueden, ¿sí?, hacer a través de nuestra categoría que se llama GX270. Esta categoría pues realmente concentra a todos los que somos apasionados del automovilismo, de las carreras,
¿sí?,
y que queremos pues iniciar en el kartismo o en el automovilismo. Y esta categoría lo que hace es que te ofrece el kart y te ofrece el casco con tu inscripción. Entonces, no hay que comprar todo el equipo, no hay que comprar el kart, no hay que comprar el casco.
Uh-huh.
Hay algunas especificaciones técnicas que tienen que traer: una chamarra, jeans, tenis deportivos y otros detalles que pueden consultar con el WhatsApp oficial de go-karts Cuernavaca.
Sí.
Y bueno, pues realmente esto está abierto a público y van a haber espacios seguramente para que se puedan subir.
Perfecto. La gente que quiera participar como tal, ¿hasta cuándo tiene para inscribirse?
El mismo sábado en la mañana. Okay. Pueden estar, pero muy temprano.
Uh-huh.
La verdad es que yo les recomendaría que tienen hasta el viernes a las 6:00 p.m.
Uh-huh.
Para poder inscribirse. ¿Y por qué? Porque los lugares se van llenando. Entonces,
sí,
hay un cupo limitado por el número de cars que van a haber de esta categoría de renta durante el día. Entonces, muy posiblemente, si tienen suerte, si llegan el mismo sábado y hay espacio, pues se pueden inscribir.
Perfecto, ahí está la invitación para lanzarnos a los go-karts Cuernavaca. Quien no sabe dónde está todavía, por favor, recuérdales la dirección.
Así es. Bueno, estamos muy cerca de la avenida Domingo 10. Como sabes, es una arteria de las principales de la ciudad.
Sí.
Muy cercano a una tienda de autoservicio que está
muy bien ubicada en esta avenida, y donde siempre se ponen los circos y los pues diferentes eventos de entretenimiento que hay, frente a unas canchas de fútbol rápido y fútbol 7.
Así es, pues ahí está la invitación, Aldo, muchísimas gracias por compartir con nosotros, y bueno, pues ojalá la gente se dé cita ya con ustedes, ya sea para competir o simplemente para asistir como espectador. Es maravilloso, muchas gracias, Aldo, y mucho éxito.
No, hombre, pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Yo lo que les diría es, para quienes están interesados, consulten nuestras redes en Facebook principalmente, GoKart Cuernavaca Oficial, uh-huh. Y ahí vendrá el teléfono de la pista para que puedan mandar sus intereses o preguntas, dudas, lo que tengan. Y por otro lado, pues también decirles que es el mes del niño, entonces los próximos fines de semana tendremos ahí algunas sorpresas para los niños y regalos para que también pues pueda asistir tu audiencia.
Maravilloso, muchísimas gracias, que tengas bonito día.
Gracias igualmente, Sofía, muy buen día.
Hasta luego. 10:04, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El día de mañana tenemos transmisión especial. Nos vamos de la cabina porque estaremos invitados en la Feria del Libro y la Rosa en esta edición 2024. Así que si usted nos quiere acompañar, nos vemos por allá en el Museo Universitario de Arte Indígena, en el centro de Cuernavaca. Feria del Libro y la Rosa 2024, con esta transmisión especial en vivo desde allá en el Ojo de la Mosca a partir de las 9 de la mañana. Quien guste acompañarnos, y si no puede, pues ya lo sabe, a través de las mismas frecuencias, y también por supuesto la transmisión en redes sociales, no se la puede perder. Muchísimas gracias Alan Huesca, Laura Duarte, Diana García, Kike Avilés, Ari Teodoro, Jerry. Yo soy Sofía Ocampo, que tenga un excelente jueves.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Universal Sónica 102.9 XHUBAC, la radio de Morelos,
transmitiendo desde la cima de Ocotepec con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM Cuernavaca.
100.5 FM Jojutla.
90.9 FM Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Si vives violencia de género o eres testigo, una llamada puede hacer la diferencia. Marca el 911 y pide servicios del amor. Atención de primer contacto, orientación y canalización para mujeres en riesgo o maltrato. Las instituciones indicadas para su atención integral. 911 del amor. Teléfono de asistencia a la mujer morelense.
Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Celebremos juntos el Día Internacional de la Madre Tierra. Les contaremos cuál es su origen en este programa especial.
Bienvenidas y bienvenidos a Esto es Morelos, un especial dedicado al cuidado y conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. Acompáñenos.
Morelos se prepara para la edición número 25 de CIMA 2024.
Museo de Orquídeas de Morelos.
La naturaleza a través de la impresión vegetal.
Este domingo, 11 a.m. y repetición 8 p.m. por esta emisora.
Nosotros somos Paola Meneses
e Iván Sotelo. Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La vida evoluciona, los sonidos también.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad. La radio de Morelos.
Listo, estamos listos.